también se está planteando eso, independiente de si eres parlamentario o no.
Bueno, son criterios de ética ciudadana, si se quiere, respecto de lo que eventualmente pueda derivar o en lo que pueda derivar.
Exacto.
Ahora, la pregunta también que viene es que entiendo que aquellos miembros, digamos, que participen en la formulación y escrito de una nueva constitución, recibirían una asignación de sueldo que bordea los 2,5 millones de pesos, entiendo. La pregunta es si un parlamentario estaría dispuesto a renunciar a su sueldo, que hoy día estaría bordeando su dieta de en torno a unos 6 millones, en razón de la última baja que se supone empieza a correr en enero, estaría dispuesto a bajar de 6 millones a 2,5 millones, solo por participar en este grupo, en esta convención mixta, en el caso que se decidiera ese camino.
Sí.
Resulta también en ese sentido un poquito raro, o sería como, salvo que
sea alguien que, por ejemplo, ya haya hecho una trayectoria y esté convencido de que es su último periodo y esté dispuesto a terminar no como parlamentario sino como miembro de esta convención, que obviamente eso tiene cierta debilidad y fortaleza en términos políticos.
Podría ser esperable y deseable una cosa así, pero suena, yo no tiendo a pensar de que sería una definición y una decisión un poquito más difícil para un parlamentario, ¿no?, cualquiera sea este, digamos, de cualquier color político en particular. Yo quisiera insistir también en respecto de lo de la convención mixta, que si esta convención está formada por parlamentarios como por grupo ciudadano electo, luego la pregunta es, ¿esos ciudadanos electos cómo se eligen? Tú algo adelantabas ya con respecto de en qué proporcionalidad, ¿no? Porque todo eso genera discusión por naturaleza, ¿no?
Y se está discutiendo en este minuto, digamos, de hay sectores que han planteado una forma, otro otra, y ya han entregado alguna propuesta, digamos, al organismo encargado, digamos. Pero sí no va a ser menor, digamos, la forma de discutir el tema, digamos.
Aquí lo importante y creemos, ¿no es cierto?, lo necesario también es que, sea cual sea finalmente el tipo de convención o que va a llevar adelante este proceso, sea lo más representativa posible de lo que somos como país y lo que queremos ser como país también. Ojalá que todas las áreas o de alguna manera espectros sociales que constituyen en nuestra raigambre de país puedan estar de alguna manera representadas, o al menos parte de las solicitudes, ideas o demandas recogidas en esta discusión. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que sea representativo, reflejo de la sociedad que somos y de la sociedad que queremos ser.
Exactamente, y de cómo es la realidad del país, digamos. Es decir, si el país no está configurado solo de ingenieros, por decir algo, de periodistas, no.
Gracias a Dios.
Afortunadamente, entonces.
Tenemos diversidad.
Hay una diversidad, cierto, en el país. Uno podría estimar, por ejemplo, ciertas cuotas también a gente que pueda representar las demandas del medio rural o del mundo rural que es tan importante en nuestra región, por ejemplo.
Bien, vamos a un nuevo corte musical. Quédense ahí porque está interesantísima esta discusión aquí con el profesor Marcelo Pinochet, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica del Maule y este humilde servidor. Volvemos luego.
Canto desde el negro más oscuro de la humanidad, canto con la fuerza de los pueblos y su identidad, canto desde el fuego de la lucha por la dignidad, canto por la sangre de los ojos que nos sanarán, canto para denunciar que el nunca más no era verdad, canto por los muertos que se fueron y no volverán, canto sin sosiego porque nada los devolverá, canto por Gustavo y por los días que ya no verá, entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. esperanza por lo que vendrá. Canto porque el miedo que tenemos se nos pasará. Canto y luego exijo que ya no haya más impunidad. Canto para que el canto sea un arma de la libertad. Canto con los niños que son libres de toda maldad. Canto por los viejos que merecen otra realidad. Canto y tengo pena y me da rabia la desigualdad. Canto porque el verso es mi fusil en esta sociedad. Entre tanta noche, entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte. Entre tanta noche y entre tanta muerte, regale mis ojos para que la gente despierte.
Estamos presentando Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule.
Bueno, seguimos entonces en Observatorio Semanal UCM, Universidad Católica del Maule, desde Radio Chilena del Maule, comentando sobre todo este acontecer nacional y en específico, cierto, la consulta ciudadana que nuestros alcaldes nos están proponiendo para esta semana.
¿Estás de acuerdo con que el voto sea obligatorio, Marcelo?
Esa es una pregunta que aparece también en la papeleta. A mi juicio, yo en algún minuto fui partícipe también, pero me arrepiento de eso, de que fuese voluntario.
La Bachelet, arrepintiéndose de varias cosas.
Lo que pasa es que yo creo que cada decisión en términos políticos depende también a la época. Y yo creo que hubo una época en nuestro país de una alta efervescencia social, muy comprometida en los años 90, sobre todo de los jóvenes, o quienes en ese minuto éramos jóvenes, y por lo tanto íbamos convencidos, entusiasmados, a votar. Pero hoy día lo que vemos, cierto, es un mínimo de población que está asistiendo, cierto, a las votaciones. Esperemos que en esta consulta ciudadana vaya harta gente a votar. Pero hay una pregunta respecto al voto obligatorio voluntario. A mi juicio debiera ser o debiera volver a ser obligatorio.
Lo que pasa es que el fenómeno electoral, como se ha ido viendo en este último tiempo, sobre todo en las últimas elecciones, da cuenta de eso. Cada vez la participación es más baja, aunque en la última presidencial subió un poco, y eso da cuenta de que al final la elección queda en manos de unos pocos, y normalmente esos pocos no pertenecen a las clases más pobres del país. Es decir, aquellas clases menos privilegiadas o que por distintas circunstancias están en los estratos sociales más bajos, y quizá también como parte del rechazo hacia la clase política por sentirse marginados del modelo o del sistema, no votan. Y como no votan, van dejando la posibilidad de elegir en aquellas clase un poco más acomodada, un poco más beneficiada por el modelo, y al final, ¿no es cierto?, termina esto redundando en una especie de vicio, donde los que votan son aquellos que se ven más beneficiados, y en consecuencia mantenemos ciertos sistemas o ciertos modelos o ciertos duopolios políticos, como había pasado en Chile hasta antes de la inserción del Frente Amplio, lo que termina eventualmente, cierto, en una situación de injusticia social y sociopolítica, diría yo. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, se hace necesario, al menos en el contexto actual, el voto obligatorio, al menos a mi modo de ver las cosas.
Hay otro elemento al respecto, ¿eh? Creo yo, creo yo también, que en nuestro país se ha configurado, o sea, se ha llegado, ¿cierto?, a determinar prácticamente quiénes son las personas que votan. Si yo le pregunto a usted, padre, ¿quiénes votan en Chile? ¿A qué sector se corresponde?
¿Qué sector social?
Exacto, ¿cómo lo podríamos dibujar? Si pudiéramos dibujar el elector chileno. Es una persona mayor de 50 años, ¿cierto?
Que pertenece a cierto, en general estamos hablando, ¿cierto?
En general,
que pertenece,
¿sí?,
a cierto nivel social o cultural.
Exacto. Por lo tanto, si es que esa regularidad existe en las últimas elecciones y independiente de las comunas, yo puedo, como líder político, configurar una cierta idea, voy a explicarlo en términos más coloquiales, de clientelismo también. Y por lo tanto, ofrezco cuestiones que para ese sector que va a votar, que efectivamente va a votar, les parezca interesante entonces de apoyar. ¿Ya?
Claro.
Y durante el tiempo que yo ya soy electo, ¿cierto?, puedo desarrollar actividades, yo no voy a nombrarlas porque no viene al caso, digamos, pero durante el periodo en que yo soy electo, como líder político, desarrollo constantemente actividades y acciones que benefician a ese sector que yo sé que después va a volver a votar por mí.
Entonces, tú estás diciendo como los viajes a la playa para los adultos mayores que organizan los alcaldes.
No quería decirlo tan gráficamente, pero sí hay una suerte de también de que se podría generar también una suerte de clientelismo en esta idea.
No estoy en contra de los paseos de los adultos
mayores.
Pero
tú comprometes a un electorado con cierto tipo de actividad. Y por lo tanto, entonces, tú dejas de forma residual a aquellos que no votan en cada elección, ¿cierto? Que son principalmente, entonces, en este minuto, los jóvenes. Aquellas personas que tienen menos de 39 años, ¿cierto?
O sea, que nosotros ya no somos jóvenes.
O sea, yo ya estoy ya para ir a un paseíto a las termequinas de Navidad.
Estamos más cerca del grupo de adultos mayores que de los jóvenes.
Exacto.
Hay una pregunta, Marcelo, que no quiero dejar pasar, porque es una pregunta que en algún momento tuve una pequeña discusión vía Twitter con un senador de la República que se mostraba a favor, digamos, de lo que señala. Voy a decir la pregunta para que me entiendan de qué se trata. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos? Un senador de la República tuiteó que los municipios debiesen tener más atribución y más recursos porque están más en directo contacto con la ciudadanía, etcétera, etcétera. Ya, pero la pregunta que uno tiene, dada la cercanía también por el rol social que uno juega, digamos, con personas que están vinculadas a los municipios o a las tareas propias que ejerce la municipalidad, yo de hecho participo formalmente, digamos, en un equipo del área de la salud aquí de la municipalidad de Talca. En general, en los municipios, en términos de las mismas dificultades que decíamos anteriormente, del clientelismo político, de la características de nepotismo que tienen algunas municipalidades, ¿no es cierto? Esta especie de beneficiar a aquellos que me hacen campaña, a aquellos que a la parentela, tratar de dar algunas favores de tipo social, ¿no es cierto? A aquellos que de alguna manera me van a presentar o ofrecer un rédito en mi función política o en el cargo que esté desempeñando, etcétera. Lo mismo se puede replicar, que a veces lo vemos en el gobierno central, cualquiera sea el gobierno, lo vemos también o lo podemos ver replicado en los gobiernos municipales,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, en las municipalidades también hay clientelismo político, también se beneficia a personas que favorecen o están en campaña determinados candidatos, alcaldes o concejales, también hay cierto sentido de, si se quiere, de injusticia social, a veces incluso a costa del mérito, entonces cuestiones que uno puede percibir o conocer por distintas realidades en donde a uno le toca participar. Entonces yo me pregunto, si darle más beneficio a la municipalidad en términos económicos o más atribuciones en la distribución de recursos, si eso no va a terminar nuevamente en más garantía para aquellos que me favorecen en campañas electorales, aquellos que trabajan en campañas electorales determinadas o satisfacciones particulares en razón del nepotismo propio para favorecer a la parentela con los beneficios que da el Estado.
Sí, sobre todo en comunidades pequeñas como las que existen en nuestra región, donde comunas que con una baja votación, digamos, con una baja cantidad de votantes, tú puedes ser con una meridiana facilidad ser electo concejal, digamos, por ejemplo. Entonces hay una suerte de facilidades. Ahora, efectivamente hay que traspasar más, más poder a las comunas. Yo soy partidario de que sí hay que hacerlo. Ahora, ese es el mismo argumento por el cual se traspasó la salud y la educación en los años 80 a los municipios, porque se supone que estaban más cerca de la gente, podían conocer mejor la ciudadanía y la realidad de sus comunas, etcétera, etcétera. Y vemos dónde estamos respecto, sobre todo, al tema educativo. Entonces, yo creo que hay razones técnicas, pero también entonces políticas. Los gobiernos regionales son también llamados a tener mayor contacto con la ciudadanía, y por eso que hoy día ya son electos los consejeros regionales y prontamente también el gobernador regional, también lo vamos a elegir, ¿cierto?, en las próximas elecciones, en las elecciones de alcalde. Entonces, ¿viene mayor poder a los ciudadanos? Sí, qué duda cabe. Pero sobre todo ahora, con lo que ha pasado después del 18 de octubre, la esfera política tiene que estar muy en sintonía con aquello que está pasando, ¿cierto?, en sus comunas, en los territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a su vez, eso necesita un mayor compromiso de los ciudadanos. Si no, padre, pregúntele a la gente del territorio 5, aquí cerca de la universidad, donde nuestra casa de estudios desarrolla desde hace mucho tiempo un programa también junto a las juntas de vecinos y a las unidades territoriales de ese sector para potenciarlo y poder empoderarse cada vez más de su sector, de las fortalezas y también de las debilidades que tiene y las propuestas de futuro.
Bien, se nos acaba el tiempo, mucho que preguntar, mucho que responder, mucho que conversar, pero el tiempo en la radio es así, ¿no? Se acaba. Agradecerle a nuestros auditores, a nuestros televidentes también que nos siguen por la página de la universidad.
Sí, exactamente, por la página de la universidad, por la página de Facebook, ahí la pueden encontrar por redes sociales. Sí.
Seguiremos conversando de estos temas y de otros en un próximo programa, seguramente.
En el próximo programa ya sabremos los resultados de esta consulta. Ojalá que vaya bastante gente, bastante ciudadano a votar y podamos acudir, ¿cierto?, todos y todas entonces a esta fiesta cívica, como le gusta a la clase política que se llame. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto, entonces nos escuchamos pronto.
Hasta la próxima.
Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí ganó. Oh, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando ya salí escrita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soñé, Zaya, Zaya, ahí ganó. Oh, amar a Zaya soñé, Zaya, saya ingat na. Oh, mana saya soye, saya, saya ingat na. Oh, mana saya soye, saya, saya.
Hemos presentado en Radio Chilena, Observatorio Semanal, un programa de la Universidad Católica del Maule. A continuar en nuestra sintonía.